a la doctora Aida Kemmelmacher, la última de las grandes ministras de la Corte que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la provincia, reconocida no solo en Mendoza, en el país y en buena parte del mundo. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué hizo usted? ¿Cómo anda?
Hola, muy buen día. Muchas gracias por adaptarse usted también a mis horarios, sí. Así que, y por esa presentación tan bonita.
Bueno.
Y exagerada, por cierto.
No, usted sabe que no. Hace mucho que no hablamos con usted y creo que la oportunidad de que nos da esta jornada es un buen momento para no solo saludarla, escucharla, sino también preguntarle sobre la eutanasia. Hoy les comento a nuestros oyentes que a las 18 habrá una interesante charla en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, donde va a participar Aida Kemmelmacher, pero también va a estar el doctor Daniel Ostropolsky, que fue el que nos metió a los mendocinos y a los argentinos en este debate algún tiempo atrás, luego de haberse enterado que padece ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y dijo, yo así no quiero seguir viviendo cuando no dé más. Entonces tendría el derecho a dejar de vivir y a terminar con mi vida, como lo tienen algunos países del mundo. Y sobre esto va a versar una charla hoy interesante, digo allí, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué hay que hacer con la eutanasia, doctora, desde el punto de vista legal? Así, a grandes rasgos, ¿usted qué opina? ¿Qué siente? ¿Qué piensa?
Esta tarde, precisamente en esa jornada que usted acaba de mencionar, vamos a explicar el proyecto de ley que se ha presentado justamente por iniciativa de mi querido amigo Daniel Ostropolsky. Sí. Lo presentan diputados y senadores de Mendoza. Han presentado este proyecto. Entonces lo que vamos a explicar es allí por qué la necesidad de este proyecto. Porque en Argentina nosotros tenemos antecedentes muy interesantes, pero no sobre lo que se llama eutanasia activa, o sea, uh-huh, en realidad la verdadera eutanasia, ¿no? Que es la de dar por término a la vida. Uh-huh. Los antecedentes judiciales que tenemos de la Corte son muy interesantes, pero relativos a lo que ya tenemos en la ley, o sea, la posibilidad de que cese incluso la hidratación, ¿sí? Uh-huh. Ahora, eso está en la ley, pero lo que no tenemos es esta posibilidad de hacer cesar, como usted bien lo ha explicado recién, uh-huh, la vida cuando la persona o se encuentra en una enfermedad como la que acaba de describir, o tiene dolores tan espantosos que no se puede soportar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, este proyecto de ley es un muy buen proyecto, sigue bastante de cerca, y yo le diría que hasta mejora la legislación española, uh-huh, porque incluso este proyecto, a diferencia de lo que tiene la ley española, que por eso ha sido muy criticada, la ley, el proyecto de ley permite incluso la eutanasia en el caso de personas que ya han llegado a los 16 años, ¿sí? Uh-huh. Y con esto coincide también con lo que dice el Código Civil y Comercial, que para los actos sobre el propio cuerpo es como que adelanta la mayoría de edad a los 16. Uh-huh. Y esto es importante porque hay niños y adolescentes que han llegado a la adolescencia y que nunca han tenido una vida de posible disfrute, ¿no es cierto?
Quizás nunca la conocieron, ¿no?
Quizás nunca la conocieron, ajá, niños que nacen enfermos y que un día dicen esos propios niños, basta. Hubo, por ejemplo, un caso muy interesante en Chile hace algunos años, muy parecido a otro que había habido en Inglaterra, ajá, de estos jóvenes que un buen día le dicen a los padres, gracias por todo lo que han hecho por mí, pero ahora basta.
Claro.
Bueno, esto también lo contempla este proyecto que se ha presentado y que, por supuesto, estamos intentando que no quede cajoneado,
claro, claro,
en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Sino que se lleve adelante. Porque lo importante es que establece entonces este derecho con todas las seguridades, ¿no? Porque requiere un consentimiento informado. No es que cualquiera va y dice, me quiero morir y ya está.
Seguro,
no.
Seguro.
O sea, El proyecto, por supuesto, como toda ley humana, puede ser mejorado, pero es un buen proyecto que, como le digo, recoge las experiencias de algunos países europeos que ya lo tienen.
No es menos importante lo que acaba de decir, doctora, y en mi caso, que pareciera una obviedad escuchar lo que dice, no cualquiera puede decir me quiero morir. Pero cualquiera también puede llegar a pensar, o en su momento cuando arrancó la discusión en torno a este proyecto, es decir, en la cantidad de suicidios que hay en la Argentina o en cualquier parte del mundo. Bueno, apelando a este proyecto, yo me quiero morir, puedo solicitarle al Estado hacer uso de este derecho. Es decir, hay que cumplir ciertas condiciones como esta, por ejemplo, una enfermedad terminal catastrófica.
Claro, o que causa
con mucho dolor.
Un dolor tan espantoso. O sea, claro. Porque el suicidio, como tal, nunca ha sido penado por la ley. La ley penal lo que sanciona es la instigación al suicidio o ayudarlo a otro. Ajá. Eso también habría que eliminarlo, por supuesto, para el médico, porque tendríamos que modificar exactamente ese artículo del Código Penal. Claro. Pero... por supuesto, el suicidio será condenado por las religiones o lo que fuese.
Por supuesto,
pero por la ley,
no es delito.
La ley civil, eso no es un delito, porque incluso la persona ya ha muerto y si ha tentado el suicidio y ha fracasado, tampoco va a ser.
Claro, pero yo se lo preguntaba, doctora, en este contexto, es decir, para evitar el dramatismo del suicidio, ¿no? Es decir, de pegarse un tiro o de tirarse por una ventana de un piso. Determinado a determinada altura, ¿no? Pido este derecho y me muero en paz.
Claro, porque una cosa es que yo tome esa decisión, es una conducta autorreferencial, pero así se llama, ya lo decían los constituyentes nuestros, ¿no? Autorreferencial, ¿qué quiere decir eso? O sea, de para sí mismo, ¿no? Sí. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando yo digo, mire, yo tengo un derecho y le estoy pidiendo al Estado que se respete ese derecho y que me ayude a hacer esto. Entonces, en ese caso, por supuesto, tienen que cumplirse todos estos requisitos que le estoy informando. Y, por supuesto, hay algo muy importante, que es el consentimiento informado y la responsabilidad que cabe en el sistema de salud.
Claro, claro. Y cuando habla de seguridad es porque el sistema de salud le proporciona a la persona que está pidiendo el método.
Exactamente.
La seguridad.
Exactamente. Entonces, allí se establecen también garantías. Por ejemplo, este proyecto dice que el médico que proporciona, porque hay diferentes métodos para terminar con la vida, y por supuesto el médico tiene que informarle sobre todas las alternativas que puede tener, y incluso pueden haber casos en los que la propia persona se lo suministre a sí misma, que ya no necesite al médico. Aún así, en estos casos, según el proyecto, el médico debe permanecer al lado del paciente, darle la protección, etcétera, hasta el final, hasta que muere, hasta que se hace la voluntad de él.
Certificar su deceso.
Claro, incluso... en el proyecto hay cosas importantes porque, tomada la decisión, prestado el consentimiento informado, etcétera, hay que comunicar que se ha hecho todo este procedimiento a una especie de comisión, de ética, que es la que tiene que ser informada, porque de esa manera también todo el procedimiento está controlado.
Claro.
Se trata de una cosa que, como le digo... este está viejo, lo mato y ya está. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Seguro.
Y el proyecto lo tiene. El proyecto tiene todos esos cuidados y fundamentalmente respeta, nosotros decimos respeta la vida, respeta la vida que cada uno quiere asumir, y hasta dónde, cuándo me quiero bajar del barco
y la última gran decisión, le apago el motor a mi vida, y es en este momento,
Y es en este momento, ¿por qué? Porque los seres humanos tenemos esto que se llama autonomía, es decir, nuestros propios proyectos de vida, y sabemos hasta dónde llegó ese proyecto, Y eso hay que respetarlo, claro. Eso hay que respetar.
Por lo que conoce del paño, doctora, usted ha estado trabajando, hizo aportes extraordinarios desde el punto de vista técnico y académico en algunos de los códigos que rigen nuestra vida en la Argentina, algún tiempo atrás, no tanto. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar? ¿Cuál es el clima, el humor que usted palpa tanto en la academia, en los profesionales, como en el ámbito de la medicina y en el legislativo frente a esto? ¿Usted qué piensa?
Mire, va a ser una lucha muy dura, porque todavía hay muchos criterios, de mucho autoritarismo, de creer que yo tengo derecho a decir por el otro. Uh-huh. Entonces, esas concepciones...
Además del egoísmo, que es otra cosa.
Esa es otra cosa también.
Sí.
Nosotros, cuando preparamos el anteproyecto que sirvió de base a esto que es hoy el Código Civil y Comercial en Argentina, bueno, tuvimos muchas dificultades
sí,
con estas clases de temas. Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, en las directivas anticipadas, que es otra cosa que prevé este proyecto y que tiene la ley, de los derechos del paciente. Esas directivas anticipadas, ¿qué son? Son documentos en los que yo puedo dejar expresado
sí. Mi
voluntad.
Su voluntad.
¿Qué es lo
uh-huh.
que quiero?
Uh-huh.
¿Qué es lo que quiero? Así como puedo dejar expresado qué es lo que quiero con mis bienes.
Claro.
Bueno, puedo decir, mire, no quiero tratamientos así, no quiero tratamientos así. Bueno, en la ley de derechos del paciente, que es una ley uh-huh. que incluso después tuvo una modificación posterior, están previstas esas directivas anticipadas, pero figura una frase que dice que no son admisibles las prácticas eutanásicas. Entonces, uh-huh. cuando nosotros escribimos estas directivas anticipadas en el Código Civil y Comercial, le habíamos sacado esa frase. Para que no quedara la prohibición. Pero resulta que tuvimos una oposición terrible de la Iglesia.
Claro.
Y en definitiva, bueno, en el Código Civil quedó así. Pero si se aprueba este proyecto que estamos ahora mostrando y que queremos que realmente vaya adelante, también yo podría dejar establecido eso en esas directivas uh-huh. anticipadas.
Está bien.
Entonces lo puedo dejar, ahora que estoy consciente todavía, puedo decir, bueno, mire, para cuando esto me pase, incluso puedo dejar designado un representante para que exprese uh-huh. mi consentimiento.
Sí.
Y que se respete la libertad que tiene toda persona sobre su proyecto de vida.
Claro, claro. ¿Usted ha estado trabajando en este proyecto, doctora? ¿Se ha involucrado
no,
o está asesorando desde
no.
afuera?
Mm. No, yo no, a mí la diputada Jimena de la Torre,
ella, sí.
Sí, ella me dijo, una vez me mandó un mail, me dijo, mire, doctor, estamos trabajando en este proyecto,
ajá.
le dije que me parecía bien, pero ella no me envió el proyecto sino después que lo habían presentado,
claro.
¿sí?
Uh-huh.
O sea que yo ahora lo estoy mirando desde afuera, el proyecto. Ella ha trabajado muchísimo y, bueno, hay que darle el mérito a ella.
¿Pero se le puede incorporar estas sugerencias que usted está indicando?
Son... ya muchas de uh-huh. estas están.
Uh-huh.
Ya están en el proyecto. Sí, porque ella se ve que ha analizado estos antecedentes del derecho comparado, las críticas que se han hecho en otros lugares, y entonces, bueno, ha tratado de mejorar el proyecto.
Bueno. Doctora, le agradecemos todo el equipo de LB10 por estos minutos que se ha tomado. Quiero hacerle una última consulta de coyuntura, de actualidad muy dura, y apelando a su conocimiento, sobre tanta agua que ha pasado debajo del puente vinculado con algunos intentos de reformas del Poder Judicial y del funcionamiento de la justicia. Ahora se está hablando, comienza a discutirse en la semana, otra idea de ampliar la Corte Suprema de Justicia, llevarla de 5 a 9, como tuvimos en los años 90. ¿Usted que tiene alguna idea formada en torno a todo eso? ¿Qué es lo mejor?
Mire, tradicionalmente, si se puede hablar de alguna tradición, el número, sí. digamos, que durante más años ha habido, han sido 9, porque la Constitución Nacional no dice el número.
Sí.
Entonces, como eso se resuelve por ley, alguna vez le ponen 9, 7, 5, etcétera.
Claro.
Porque se dicta la ley y ya está, porque no está en la Constitución.
Además,
¿no?
Necesita como mayoría simple, ¿no es así, doctora?
No. Para la designación, no.
Para la ampliación de la Corte.
Ah, para la ampliación, sí, no hay, en claro. Lo que me acuerdo, no hay ninguna norma que indique que se necesita una mayoría especial para la ley, para dictar la ley, no.
Claro,
bueno,
claro.
Entonces, por eso se han ido cambiando. Usted vio, cuando se bajaron de 9, primero a 7, después a 5,
sí.
Parecía que ese bajar era por parte del Poder Ejecutivo una actitud de mayor independencia, ¿no es cierto? Porque normalmente las críticas se han hecho cuando se aumenta.
Claro, sí.
Cuando se aumenta, dice, mira, lo aumenta para tener más cargos y designar lo que ellos quieren.
Claro.
Pero, en realidad, no es un problema tan de número. Es cierto que un tribunal tan importante que tiene en sus manos decir, en última instancia, cuando una ley es constitucional, cuando inconstitucional, que capta, digamos, los valores de cada época en dentro del país, no puede ser un tribunal tan chiquito. Uh-huh. 5, 9 parecía un número no demasiado malo, ni 7 tampoco.
Claro.
Porque, como le digo, está en manos de esas pocas personas.
Seguro.
Por ejemplo, imagínese cuando la Corte declaró, cuando eran 5, y por 3 votos contra 2 declararon que era inconstitucional no tener divorcio vincular.
Sí, claro.
Imagínese usted.
A veces es mejor abrir el debate a más, a más cerebros.
Claro. Eso no quiere, pero nosotros no tenemos una tradición de cortes de mucha gente, como es en Europa. Nuestra tradición es más bien a la manera norteamericana, nunca más de 9.
Claro, claro.
Nunca más de 9. Y ya en estos tiempos también, 9 a veces dilata mucho si todo tiene que pasar por los 9 despachos cuando se necesitan decisiones a lo mejor mucho más rápidas.
Mucho más rápidas, sí.
En fin, es un tema a discutir que en el fondo, como todas estas cosas, Marcelo, no depende tanto de cuántos, sino de quiénes.
Claro.
¿A quiénes designamos? ¿Quiénes son los que
tiene
están
mucha
ahí?
Razón, tiene mucha razón. Y el Consejo de la Magistratura debe estar presidido por el presidente de la Corte y debe tener 20 miembros.
Mire, ese es otro tema muy grave, que tampoco se pueden dar así opiniones tan terminantes, porque el Consejo de la Magistratura, nosotros lo incorporamos en el año 1994, ¿sí? O sea, no estaba en las tradiciones argentinas.
Claro.
Si en los países donde tiene mayor antigüedad, las leyes sobre el Consejo de la Magistratura se reforman muchas veces, por ejemplo, España la ha modificado varias veces, Italia la ha modificado varias veces. Uh-huh. Es como que no encuentran la fórmula ideal.
Precisa.
Entonces, no es de extrañar que nosotros tengamos tantos problemas con el Consejo de la Magistratura. Primero porque se ha politizado tremendamente.
Sí, sí.
Y después porque, como le digo, no tenemos forjada ni siquiera una tradición jurisprudencial, que podamos decir, tengo estos antecedentes sobre el tema.
Y mire, por último, permítame decirle, creo que permitimos que se vapulee mucho a las instituciones. Es cierto, no falta alguna tradición, como usted dice, en ese sentido, mucho rodaje. Somos relativamente un país joven, pero le faltamos el respeto a las instituciones, a lo que tenemos en pie, habitualmente.
Sí, sí. Pero mire, esto nos viene de la época de la colonia, cuando había una ordenanza aquí en el puerto de Buenos Aires, que cuando llegaban las órdenes desde España, decía, se acata pero no se cumple. O sea, esto de no cumplir con la ley viene de muy lejos.
Qué triste. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo este contacto, que tenga usted buen día. Siempre es un placer hablar con usted.
Bueno, el placer es mío. Muchas gracias por difundir la posibilidad de que vaya adelante este proyecto.
Por supuesto, claro que
muy
sí.
Bien.
Hemos hablado mucho de eso. Adiós, doctora.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, qué placer hablar siempre con la doctora Aida Kemmelmacher, fue integrante de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, la primera mujer en la Corte mendocina, que la enriqueció, la hizo conocida en el país, y después, bueno, vaya si no ha hecho sus aportes de la mejor manera, y los mejores, por supuesto, al digesto de leyes tan alocado a que a veces tenemos en la Argentina, la doctora. Así que fue un gusto hablar con ella.